Ahí en el boletín tienen el bosquejo para seguir. Dice así, capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hasta ahí nomás. La semana pasada hablamos de lo que era la gracia de Dios, el plan de Dios para tu vida. Y Pablo primero muestra que él era un apóstol no por hombres, sino que Dios le había llamado al apostolado, y vamos a seguir viendo eso en todo el libro mientras vamos estudiando. Y después hablamos del plan de Dios, que era cómo recibir gracia y paz. Eran por Cristo, por Dios y Cristo, que vino y se dio a sí mismo por los pecados para librarnos, rescatarnos de este siglo malo, de nuestros pecados, y para poder vivir, para dar gloria para el Señor. Ahora, Pablo empieza su carta así, con todas esas cosas que hablamos la semana pasada, y si miran en todas sus otras cartas en el Nuevo Testamento, Pablo después va a felicitar a los hermanos, ¿no es cierto? Él empieza con algo bueno de cada una de las iglesias a quien les está escribiendo. Y vamos a ver en esta carta que no empieza con algo bueno. Realmente empieza enseguida con un tema difícil, complicado, y los empieza realmente retando. Y vamos a ver eso en unos momentos. Estaba pensando en este pasaje y había visto una historia hace tiempo atrás, hace años atrás. Había un pianista brillante, realmente un joven pianista, y estaba haciendo su primer concierto profesional. Y él estaba ahí y empezó a tocar de una manera hermosa, linda, ¿no es cierto? Y fue excelente. Y cuando terminó de presentar ahí cómo tocaba el piano, todos se pararon y empezaron a aplaudirle y estaban todos contentos. Pero había una persona que no se paró. Estaba ahí, un hombre mayor, estaba ahí sentado y no estaba ni contento ni aplaudiendo. Y el joven realmente agachó la cabeza así y salió del escenario muy triste, muy mal por lo que había hecho. Y vino alguien, uno de los productores ahí, le dijo: felicitaciones, fue uno de los mejores conciertos que hemos tenido en este lugar. Y él le dice: realmente fue un fracaso, le dice, fue horrible, realmente perdí mi tiempo. Y le dice: pero todos se pararon, todos estaban contentos aplaudiéndote, excepto un viejito que estaba en la primera fila. Dice: es verdad, el problema es que ese viejito que estaba en la primera fila era mi maestro de piano, ¿no es cierto? Entonces, él no estaba contento con lo que hizo, todo el resto sí. Y la idea de esa historia realmente se pega bien a lo que vamos a ver en este pasaje hoy. A veces nosotros estamos motivados en nuestra vida espiritual o en nuestra propia vida por cómo nos va a mirar la gente. Si la gente nos va a aplaudir, si van a estar contentos, si realmente estoy viviendo la vida cristiana bien delante de otros. Cuando realmente el único que importa, y Pablo va a marcar esto acá, es cómo nos ve Dios. Si estás viviendo para Dios, si estás viviendo para agradar a Dios, si estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como este joven pianista, que lo único que le importaba era la aprobación de su profesor de piano, nuestras vidas, lo único que debe importarnos es la aprobación de Dios. Y vamos a ver eso acá en este pasaje. Titulé el mensaje: prediquemos lo que dice Dios. Y es muy importante eso, especialmente hoy. Miramos ahí el número uno, vamos a ver dos cosas. Número uno, el mensaje de Dios, y lo vemos en el versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La semana pasada aprendimos lo que era la gracia de Cristo. Aprendimos que Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del siglo malo, pero nos dio gracia porque era algo que no merecíamos. El Evangelio es algo que no merecemos y también es algo por la cual nosotros no hacemos nada, creemos. Nos arrepentimos de haber sido rebeldes hacia Dios en nuestros pecados y creemos y Dios nos salva. Pero no es nada que nosotros hacemos, toda la obra la hace Cristo. Y eso es lo que vemos como gracia de Cristo. Ahora Pablo, cuando habla del mensaje, y vamos a verlo acá intercalado en estos versículos, la primera cosa que nota es que se alejaron. Y dice ahí en el versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. La palabra maravillado nos está diciendo, ¡qué maravilla! ¿No es cierto? ¡Qué bueno lo que están haciendo! Realmente todo lo contrario, es la palabra, me asombra. Realmente estoy sorprendido, no puedo entender, no entiendo cómo puede ser que hayan dejado de lado a Cristo. Estoy asombrado, estoy fuera de mí, no entiendo cómo puede ser. El problema, y lo habíamos mirado un poco cuando empezamos el libro, el problema que está pasando aquí, Pablo había visitado estas iglesias al principio de su viaje misionero y después dio la vuelta para volver a Antioquía, y cuando volvía visitó estas iglesias otra vez y llegó a Antioquía y tuvo noticias de que habían dejado el evangelio que Pablo les había predicado. Habían conocido a Cristo, habían estado viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y habían líderes judaizantes, líderes de la iglesia de Jerusalén, es lo que nos da la idea, que vinieron y dijeron, está bien todo lo que Pablo les predicó, ese es el evangelio, pero hay que agregar las obras de la ley. No es suficiente lo que Pablo les dice, estaba bien lo que dijo, pero hay que agregarle más al evangelio. Y convirtieron el evangelio del Señor en obras para ser salvo. Y Pablo dice, no puedo creerlo, ¿cómo puede ser? Se maravilló. Y dice ahí, de que tan pronto, realmente no sabemos si es que fue rápido en que vino alguien, les predicó algo diferente y lo creyeron, o si era hace poco que Pablo había pasado, puede ser cualquiera de las dos cosas, pero dice, no puede ser, de que hace un poquito estaba con ustedes y creían lo que yo les decía y así nomás escucharon a otro y dejaron el evangelio verdadero. Vemos ahí, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Realmente la palabra ahí de alejado es la idea de desertor. Estaba diciendo, realmente es un término militar donde hay una rebeldía hacia los líderes o lo que sea. Dice, te fuiste removido, alejado, un desertor. Dejaste el evangelio que te había salvado. Estoy maravillado que podrían haber hecho tan rápido ese cambio en sus vidas. Y dice, ¿de qué se alejaron? Dice, ¿fueron desertores de qué? Del que os llamó por la gracia de Cristo. Miramos la semana pasada la gracia del Evangelio. Sabemos, y no lo tienen que buscar, pero voy a leer este versículo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El evangelio viene por medio de la gracia de Dios, no tiene nada que ver con vos y conmigo, fue la gracia de Dios, algo que no merecíamos y no merecemos hoy tampoco. Y Dios nos salvó. Y dice ahí, es un regalo de Dios, dice, pero no es por obras, no es por lo que vos hiciste o lo que vas a hacer. No es porque dijiste, bueno, Dios, si vos haces esto, yo voy a glorificarte. No había nada, ningún trato así con Dios. Dios te eligió en su gracia. Pero el evangelio acá, la gracia de Cristo, estaba siendo dejado de lado, lo habían dejado de lado. Estaban diciendo, no voy a creer más en el evangelio, aunque los judaizantes predicaban el mismo evangelio, pero decían, hay que agregar la ley mosaica. Imagínense conmigo, si agregáramos la ley mosaica, querría decir que hoy decimos, gracias Cristo por tu sacrificio, pero necesitamos matar corderos todos los años, ¿no es cierto? Quizás decís, estaría bueno un corderito por año. pero tenés que derramar la sangre por tus pecados y hacer todo lo que la ley indicaba. El día sabático, tenés que no hacer nada. También decís, qué lindo, un día de descanso, ¿no es cierto? Nos reíamos cuando fuimos a Israel y quizás han escuchado esta historia de mi papá. Pero el día, fuimos a una reunión en un hotel y dijeron, bueno, a las 8 de la noche nos reunimos en el restaurante, ¿viste? El restaurante estaba, eran 8 pisos creo que eran, y estaba en el octavo piso y nosotros estábamos en el segundo piso. Entonces subimos al ascensor, ¿no? Y apretamos número 8 y fue del piso 2 al piso 3 y se abrieron las puertas. No había nadie, se cerraron las puertas. Del piso 3 al piso 4 se abrieron las puertas. Tardamos como 15 minutos en llegar al piso 8 y después descubrimos que ese era un ascensor para el día sabático, porque los judíos no podían apretar los botones, entonces se subían a ese ascensor y frenaban todos los pisos para que ellos no tengan que trabajar. Realmente algo ridículo lo que hicieron con las leyes, ¿no es cierto?, de la ley de Dios. Pero viviríamos esas cosas, todos nosotros estaríamos atados a la ley mosaica y agregar a Cristo, que no tiene sentido. Eso es lo que estaban haciendo acá. Y dice Pablo, y es importante remarcar esto al final del versículo 6, que cuando se alejaron de la gracia de Cristo, cuando cambiaron el evangelio de Cristo con agregar algo más, dice, para seguir un evangelio diferente. Cuando vos le agregás una cualquier cosa, pero una obra al evangelio, ya deja de ser evangelio. Es otro mensaje. No es el evangelio. Es otra cosa. Pero dice ahí, se alejaron de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero miren lo que hace enseguida Pablo. Versículo 7. ¿Puedes cerrar, Claudia, la puerta? Pues bien. Versículo 7 dice, no que haya otro. ¿Otro qué? ¿Otro evangelio? No es que hay otro. Siguieron otra cosa, pero no era un evangelio, porque hay un solo evangelio. Cristo vino, se dio a sí mismo por nuestros pecados, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Murió en tu lugar y en mi lugar, cargó todos nuestros pecados y nos dice la Biblia que lo único que tenés que hacer es creer que Cristo tomó tu lugar. Y si decís creer y venir a la iglesia todos los domingos, ofrendar, porque ese es el más importante, ¿no es cierto? Hay iglesias que predican eso. Ofrendar o dar o lo que sea que agregás, ya deja de ser el evangelio. Y estaban predicando un evangelio diferente. En este caso agregaban la ley mosaica. Y Pablo dice, no que haya otro. No hay otro. El evangelio es exactamente como yo se los prediqué. Es exactamente como miramos en los versículos 3, 4 y 5. Es el evangelio sin obras, porque Dios hizo la obra. Nosotros ponemos nuestra confianza en Él, que también es un regalo de Dios. Y Pablo sigue con la idea acá, estoy asombrado. Realmente no puedo entender cómo puede ser que dejaron el evangelio tan rápidamente. Y sigue ahí en el versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra acá, perturbar, realmente es la idea de molestar, de agitar, de traerlos o llevarlos a confusión. Vinieron estos líderes religiosos y dijeron, yo también soy creyente, yo también creo en lo que Cristo hizo en la cruz, pero está bien todo eso, pero hay que agregar la ley mosaica, no podés dejar la ley, tenés que cumplir con la ley también. Y los hermanos dijeron, en vez de decir, no, el evangelio de Cristo es esto, dijeron, no entiendo nada. ¿Cómo puede ser? Y dice la palabra acá, perturbaban, confundían, agitaban a los hermanos. Y ellos, en vez de saber bien lo que dice la palabra de Dios, estaban como, bueno, agregamos un poco la ley de Moisés. Y lo hicieron. Y Pablo está diciéndole, estoy sorprendido que lo hicieron tan rápidamente. ¿Cómo puede ser que hayan dejado el evangelio de Cristo por estos líderes, por este mensaje que estaban agregando? Dice ahí, y quieren pervertir. La palabra pervertir realmente es la palabra reversa. Quieren, tenías el evangelio, quieren revertir lo que hiciste en el evangelio, a volver a un sistema de obras, a un sistema de donde el hombre tiene que hacer cosas para agradar a Dios. Estaban realmente volviendo loco a la gente en la iglesia. No entendían lo que estaba pasando. Estaban perturbando el evangelio. Estaban revirtiendo todo lo que Dios había hecho en la vida de estos creyentes. Y estaban agregando obras al evangelio, convirtiéndolo en algo que no era el evangelio. Eso es lo que estaban haciendo. Y Pablo dice, hay un solo evangelio. Es la gracia de Cristo. No lo merecemos. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es Cristo el que hizo la obra y nos da el Evangelio por medio de lo que Cristo hizo. Miren el versículo 8, porque es importante. No importa quién predique el mensaje. Versículo 8 dice, mas si aún nosotros, Pablo y los colaboradores que estaban con él, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo está acá, está realmente consciente de que puede venir alguien. Probablemente los líderes acá vinieron de la iglesia de Jerusalén, entre comillas. Dije, este es mi currículum, vengo de allá, me mandó la iglesia de Jerusalén a predicarles que necesitaban agregar la ley mosaica. Y Pablo dice, no me importa quién es, no me importa si somos nosotros, no me importa si son ángeles del cielo. Quiero que dejen un dedo ahí, miren Gálatas 3.19, porque creo que la idea que da de ángeles acá es esta. Gálatas 3.19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ángeles, en mano de un mediador. Los ángeles acá tuvieron que ver con la ley mosaica, porque la ley mosaica fue dado a Moisés, ¿no es cierto?, por medio de Dios, por medio de ángeles, fue presentado. Y Pablo está diciendo, fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador, y tiene su propósito, que vamos a ver en unas semanas, pero tiene su propósito la ley. Pero probablemente cuando él dice, quizás venga, aun si somos nosotros, volvemos a Gálatas 1, aun si somos nosotros, o un ángel del cielo viene que ya presentó la ley mosaica y te dice, el evangelio que has recibido hay que agregarle cosas, entonces dice, sea anatema. Y vamos a ver qué significa eso en un momento. Estaba pensando en esto y quizás reconocen estos grandes nombres, ¿no? Hay alguien que está en la tele, o ahora no sé si está en la tele, tiene su propio canal en Estados Unidos, Oprah. ¿Han escuchado de Oprah? Es una de las más famosas en la tele, 20 y algo de años que tuvo ahí, y era muy famosa porque una vez al año regalaba autos a todos los que venían a su show, ¿no es cierto? Nunca fui ese día, pero no, nunca fui en ningún momento. Pero una cosa que decía Oprah en su show, varias veces lo he visto, ella tiene crianza bautista, ¿no? Nació realmente prácticamente en la iglesia bautista, iba siempre y creía lo que nosotros creemos. Pero después, más adelante, reformó sus ideas hasta el punto que dijo, no importa qué es lo que crees, si crees en Dios, Él va a extender el camino por medio de cómo vos quieras llegar a Dios, vas a poder llegar. Quiero decirles esto, ella creía el Evangelio y después agregó obras para ser bueno con todos. Yo no veo eso en ningún lado de mi Biblia. No tiene nada que ver con Oprah, no tiene nada que ver con si es bautista o no. Tiene que ver con que el Evangelio ya no lo proclama. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que a través de Cristo es la forma que vamos, que conocemos al Padre y que podemos ser salvos. Otro nombre, quizás aún más grande todavía. Billy Graham. ¿Han escuchado de Billy Graham? Billy Graham era uno de los evangelistas más grandes, más usados por Dios, si podemos decirlo así. Hace años atrás predicaba el Evangelio con fervor y no se desviaba de lo que es la doctrina del Evangelio. Hoy, hace poco, había una entrevista y le preguntaron, ¿es verdad que solamente por Cristo una persona puede ser salvo? Él contestó esto: yo creo que todos los que aman o conocen a Cristo, conscientemente o no de que conocen a Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo. Dios está llamando a personas para su nombre del mundo musulmán, del mundo budista, aún del mundo que no cree en nada, y los está, y dice, y son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. Quizás no conocen el nombre de Jesús, porque hasta ahí quizás decís, bueno, Dios puede salvar a personas de todos esos grupos, es verdad. Pero dice, quizás no conocen el nombre de Jesús, pero en sus corazones saben que necesitan algo que no tienen. Se dan cuenta que tienen una necesidad de algo más, pero no lo tienen. Entonces, basado en ese deseo que tienen en su corazón, van a ser salvos y los voy a ver en el cielo. ¿Escucharon el Evangelio ahí? Hasta un cierto punto era Evangelio. Puede ser, Dios puede llamar personas del mundo musulmán, puede llamar personas de los budistas, puede llamar personas de la gente que son ateas, entre comillas. Pero no lo hace porque ellos dicen, necesito algo más y no sé qué es. Ah, no, se hace por medio de Cristo y predicar a Cristo. Y hoy en día, lamentablemente, Billy Graham ya no predica el Evangelio. Sí, dice todo el Evangelio, pero después dice, pero podés creer lo que quieras. Si sos musulmán, adorá a Alá. Dios te va a entender. Si sos budista, adorá tranquilo, porque Dios te va a entender. Si no obedeces a nadie o adorás a nadie, Dios te va a entender. Eso no es lo que dice mi Biblia. Billy Graham, un gran hombre de Dios en algún momento, y no sabemos, pero hoy rechaza la predicación del Evangelio como algo claro para incluir a todos. Voy a buscar este pasaje, Hechos 4.12. Quizás lo conocen bien, pueden anotarlo ahí, pero Hechos 4.12 dice así: en ningún otro hay salvación. Está hablando de Jesús. Versículo 11 habla de Jesús, pero en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es nuestra fuente. Él murió por nosotros, pero Él nos da acceso a ser salvos. Dios hace la obra, pero es por medio de la muerte y resurrección de Cristo, y nosotros ponemos nuestra confianza en Él, que también es un regalo de Dios, creemos que Él tomó nuestro lugar y vamos a ser salvos. Pero es por medio de Cristo. No hay otra forma. No es que hoy en día se predica mucho, todos están adorando al mismo Dios, ¿de qué importa? Eso no es lo que dice mi Biblia, eso es lo que dice el mundo. Dios es un Dios de amor, va a aceptar a todos. No dice eso mi Biblia. Sí dice que Dios es un Dios de amor, pero también Dios en amor mandó a su Hijo a morir para que nosotros podamos ser salvos. Entonces quizás te preguntás, ¿qué hacemos con esas personas que nunca escucharon el Evangelio? ¿No? ¿Qué hace Dios con ellos? Bueno, podés ir a Romanos 1, que nos da la idea de que está la creación, Romanos 1 al 3, pero está la creación y no van a tener excusa, porque la creación es obvio que Dios hizo eso y no van a tener excusa. Pero también debe motivarte a vos y a mí, ¿a qué? A predicar el Evangelio. Porque si no hay otra forma de creer en Dios, si no hay otra forma de ser salvo, entonces ¿de quién depende? Obviamente de Dios, pero ¿a quién usa Dios? A nosotros. Debemos salir y predicar el Evangelio a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, y debemos llevarle la verdad de la palabra de Dios y decirle, no, este es el único camino, no hay salvación en ningún otro. Y debemos salir a predicar con fervor. Gálatas 1, versículo 8. Al final dice, vamos a leerlo todo el 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice ahí? Dice, sea anatema, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema realmente es es dado a destrucción. Y la idea que está dando Pablo acá, si alguien predica un evangelio diferente, si alguien agrega el evangelio y lo convierte en algo que no es evangelio, que sea destruido. Realmente es una palabra muy fuerte. Que sea destruido, que viva en destrucción eterna. Usa la misma palabra en 2 Tesalonicenses 1:9, donde dice que van a sufrir por toda la eternidad por su pecado y no van a ver la gloria de Cristo. Y está hablando del infierno. Y en la misma palabra que está hablando acá, sea destruido. Dios lo ve como algo grave el cambiar el evangelio. Y Pablo está remarcándolo, y es interesante esto, Pablo no se equivocó. No es que dijo, uy, un descuido de la parte de Pablo, sino que lo repitió dos veces. Porque quiere enfatizar que si están predicando el evangelio, o agregando al evangelio y predicando otra cosa, que sean llevados a destrucción. Ahora quiero agregar una cosa acá, y esto es mi opinión personal. Si vos salís de acá o podés meterte en internet, vas a encontrar iglesia tras iglesia tras iglesia que predica otro evangelio, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer con ellos? Hay que ir a la puerta con carteles que dice que sean dados a destrucción. O nos ponemos en el internet, ¿no? Nos metemos en sus iglesias y empezamos a decir que sean dados a destrucción. Pablo no está diciendo acá luchar con otras personas. Él no les está diciendo asegúrense de que nadie predique cosas de destrucción o otros evangelios. Él le habla a los hermanos y él le dice, ¿cómo puede ser que ustedes? Nuestro rol, nuestro deber es de proteger lo que se predica de este púlpito, lo que se predica y se enseña de este lugar. Sí, si alguien te pregunta qué es lo que dice la Biblia, debes defenderlo y debes enseñarle. Pero mi deber y tu deber no es de salir y decir, ah, aquellos son todos alguien que predica otra cosa y no tiene sentido. Si vas a hacer eso, toda tu vida vas a estar dándolo a la gente que predica otras cosas. Pero nuestro deber es animar al cuerpo de Cristo a seguir predicando el Evangelio, pero viviendo de acuerdo al Evangelio y predicando eso, no otro Evangelio. No nos está diciendo Pablo, asegúrate de decirle a todos que sean destruidos o anatemas. No debemos preocuparnos por otras iglesias. Ellos van a tener que rendir cuentas a Dios. Sí, si tenés la oportunidad, podés ir y hablarles y decirles lo que dice la Biblia. No hay problema con eso. Pero hay algunos que hacen campaña y salen con carteles o se meten en el internet y tratan de hacer una campaña y decirle que son realmente cualquier cosa lo que están enseñando. Y eso no es lo que nos dice Dios de hacer. Nos dice de vivir de acuerdo al Evangelio y predicar el Evangelio. En vez de usar tantas fuerzas y cosas para ir en contra de ellos, usa esas mismas fuerzas y cosas para predicar el Evangelio. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Y predicar el Evangelio. Lo dije con mucho fervor, ¿no es cierto? Pero es mi opinión personal. Quizás creo que la Biblia nos indica eso. Lo que nosotros necesitamos responsabilizarnos es en predicar el Evangelio y en cuidar siempre este púlpito. Eso sí es verdad. Cuando vos vas a tu casa, llevá el bosquejo, estudiá el pasaje y fíjate si el pastor predicó lo que dice la palabra de Dios. Y les animo a hacerlo. Ahora, si el pastor predicó algo donde decís, me parece que no, no te levantes en medio de la reunión, pastor, usted está predicando, anda a hablarle al pastor, ¿no? Vengan a hablarme. Es verdad que el pastor puede equivocarse, pero también es verdad que la responsabilidad de lo que se predica acá es de cada una de las personas que se congrega allí. Y es algo muy importante que sigamos la palabra de Dios y vivamos y prediquemos el evangelio correcto, no diferente. Y Pablo lo lleva al punto de decir, sea anatema. Eso es el mensaje de Dios. Punto número 2, versículo 10. El favor de Dios. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es muy importante esto, porque ¿saben qué? Y pueden ver esto hoy. Iglesias que predican el Evangelio de Cristo son pocas. Iglesias que predican la palabra de Dios son pocas. Y es más, nuestra cultura hoy acepta a muchas de esas iglesias porque están bien, pueden hacer lo que quieran. Pero no les gusta cuando decimos no, la Biblia dice que eso está mal, que eso es pecado. Y somos poquitos. Y Pablo acá, realmente marca acá, yo les digo todas estas cosas, acabo de usar una palabra tan grande como anatema, que se han llevado a destrucción, es algo horrible. Y le dice, ¿pero por qué? ¿Busco el favor de los hombres o busco el de Dios? ¿Lo hago por los hombres? Porque si voy a agradar a los hombres, ni voy a hablar de esto. Voy a decirle, todos están aceptados, Dios ama a todos. No importa qué crees, no importa si nunca escuchaste de Cristo, Dios te va a aceptar. Eso es el favor de los hombres. O busco el favor de Dios. Hay veces que predicar el Evangelio, hay veces que pararse a defender la palabra de Dios, hace que gente te rechace. Hace que gente realmente no quiera saber nada con vos. Y hay momentos quizás en los cuales tenés que elegir entre agradar a personas o agradar a Dios. Y Pablo está en ese momento. Pablo no hacía esto porque le gustaba pelear. Algunos pueden decir que sí, le gustaba, pero no era algo que le gustaba pelear. No era algo que le gustaba enfrentar a la gente. Él lo hacía porque ese era el ministerio que Dios le había dado de compartir el Evangelio, de enseñar la palabra de Dios. Pero lo hacía porque quería agradar a Dios. La segunda pregunta dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Dos veces, ¿busco el favor o trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo y su ministerio era para el favor, para tener el favor y agradar a Dios. No sabemos bien, no nos dice todas las indicaciones acá, pero probablemente estaban en la iglesia ahí, en Galacia, y en todas estas iglesias a las cuales fue, pero estaban allí y dijeron, mira qué bueno que es, ¿no? Vinieron estos líderes de Jerusalén y son tan buenos. No nos dice eso, estamos suponiendo. Pero no creo que eran alguien malvado y somos de Jerusalén, acá mandamos nosotros. No, era alguien bueno. Bueno, yo sé que está agregando al Evangelio, pero es tan bueno, miralo, es buenito. Y Pablo, no importa quién lo predica, no importa que si están diciendo algo diferente, hay que enfrentarlo, hay que sacarlo del púlpito si es necesario. ¿A quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? En tu propia vida, porque creo que este versículo se puede aplicar no solamente al Evangelio de Cristo, pero en tu propia vida, cuando tomás decisiones en tu vida. ¿A qué película vas a ir a ver? ¿Qué libro vas a leer? ¿Qué compra vas a hacer? ¿Qué trabajo vas a hacer? ¿Con quién te vas a casar? Para alguno de los jóvenes, ¿no es cierto? Todas esas cosas. El propósito principal o la respuesta es, voy a tratar de agradar a Dios con cada decisión de mi vida. Sí, debemos vivir para el Evangelio, porque ese es el tema principal acá, pero también creo que podemos aplicar ¿A quién vas a agradar con tu vida? ¿A los hombres o a Dios? Hemos visto rápidamente dos cosas acá. Prediquemos lo que dice Dios. Hermanos, y eso no es solamente el rol del pastor. No es solamente el rol del que predica acá. Es el rol de cada uno de nosotros. Estudiar la palabra de Dios, ver si es el Evangelio y enfrentar si es necesario. Porque está en juego el Evangelio de Cristo. El Evangelio no es por obras. El Evangelio no es por la ley de Moisés. El Evangelio no es por si sos bueno o no. El Evangelio no es por las obras de venir a la iglesia o no, o de ofrendar. El Evangelio es por la gracia de Cristo. No lo merecemos. Y aún si tenés 50 años de salvo, no hay ni un gramo más que mereces a lo que merecías cuando no eras salvo. Es gracia, es la misericordia de Dios. Y entonces, hermanos, debemos siempre cuidar y predicar el Evangelio verdadero. Y lo hacemos, en segundo lugar, lo hacemos para Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, te damos gracias por Pablo, te damos gracias por cómo él realmente marcaba y ponía el Evangelio de Cristo como primordial. Señor, te damos gracias por la gracia que hemos recibido de ti. No merecemos el Evangelio. No hay nada bueno en nosotros. Trapos de inmundicia son nuestras obras. Y sin embargo, Señor, aunque no había nada bueno en nosotros, nos elegiste, nos llamaste y nos diste tu gracia como un regalo para que nosotros podamos creer en ti. Te damos gracias, Señor, por el Evangelio. Te damos gracias por la esperanza que tenemos en tu Hijo. Señor, pedimos ahora que como Pablo nosotros estemos fervientes, siempre prestando atención, estudiando tu palabra, para que siempre se predique la verdad de tu palabra, el Evangelio. Señor, no nos preocupemos por las otras iglesias o otras cosas que están allí afuera, Señor, sino que nuestro rol es de entender el Evangelio, presentar el Evangelio y predicarlo a otras personas. Pero no agregando obras, no agregando nuestras propias ideas, sino predicando el Evangelio como tú lo tienes en tu palabra. Señor, y te pedimos que seamos personas que quieren agradar solamente a ti. Cuando enfrentemos momentos difíciles entre elegir agradarte a ti o al hombre, no importa las consecuencias que hayan, ayúdanos, Señor, a siempre buscar agradarte a ti, porque tú eres el único que importa. Señor, pedimos ahora que nos hagas salir de aquí con un deseo de seguir estudiando tu palabra, con un deseo de comunicar el Evangelio con otros y de vivir como luz y sal en este mundo. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una canción más.